Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Bueno, nos vamos con más información. Le agradezco mucho a Zoé Robledo, director general del IMSS, que nos haya tomado la llamada. Le decía yo al iniciar que pues ayer se detectó pues muchísimas personas buscando que los recibieran una cita, y entre otras cosas que los recibieran, que les dieran la cita, que les hicieran un examen, que les dieran justamente una incapacidad, en fin, incluso muchas personas exigiendo ser recibidos para otros padecimientos. Está con nosotros Zoé Robledo, a quien le agradezco mucho que nos tomara la llamada. Zoé, ¿cómo enfrentar esto? Entiendo que ustedes están diciendo quédense en su casa, métanse a una página, pidan la incapacidad de manera distante, de manera virtual. ¿Pero qué está pasando? Cuéntanos.
Sí, muchas gracias, Denise. Efectivamente, es la suma de varias demandas de atención. Por un lado, y de manera muy importante, cuando vemos filas de personas, sobre todo en los módulos de atención respiratoria, estos módulos que desde finales del año 2020 instalamos en unidades del Seguro Social para la atención ambulatoria de casos, son módulos en donde una persona acude con síntomas, efectivamente para buscar una prueba, pero sobre todo para poder tener una atención ambulatoria más cercana. Sin embargo, dentro de ese grupo también se presentan todos aquellos que son asegurados, trabajadoras aseguradas en el Seguro Social, que buscan ante los síntomas de contagio una prueba para poder tramitar su incapacidad. Desde el inicio de la pandemia, desde marzo del 2020, una de las formas que encontramos para justamente romper cadenas de contagio era esta incapacidad a distancia, un permiso COVID que de alguna manera automatizaba el trámite de la incapacidad temporal a través de la aplicación IMSS Digital. Durante las últimas semanas del año pasado y el arranque de este, estuvimos trabajando en su versión 3.0, que con el aumento de contagios que se ha visto y el riesgo que significa la variante, nos permite tener nuevas características para hacerlo más flexible o más eficiente. Por un lado, ya no está sujeto al semáforo epidemiológico. Antes el permiso COVID era específico para estados en donde se estaba en naranja y rojo. O ya el permiso...
O sea, que si alguien estaba enfermo en... si estaba un enfermo en semáforo verde, ¿no le daban?
No, sino que sí tenía que tramitar la incapacidad con una prueba positiva. La otra es que ya no, como era en la versión anterior, no se necesitan visitar los servicios médicos del IMSS, se puede hacer a distancia desde IMSS Digital o desde la página del Seguro Social, y también se modificó la duración del permiso. También nosotros teníamos que estar viendo qué estaba pasando en otras partes del mundo sobre los días de la incapacidad. Por eso el permiso COVID...
¿Y cuántos estamos ahorita?
Estamos hasta por 7 días. Cuando llegamos a estar en 12 y 14, sí, hasta 14, y 14 días. Sí, sí. La recuperación,
muchos países ya están en 5, ¿no? Sí. No, hay muchos países que lo han pasado a 5 días. Sí. Entonces, el IMSS está dando incapacidad por 7 días.
Por 7 días, porque en el caso mexicano, en la legislación, si nosotros hubiéramos dejado en 5 días, el subsidio al trabajador hubiera sido solo de 3 días. Al ampliarlo a 7... no solamente tenemos más certeza de que al retorno esa persona ya esté completamente recuperada, sino además por un tema de favorecer al trabajador. Solo para darte una idea, se tramitaron con permiso COVID desde el inicio de la pandemia 200,000 permisos en línea. Son cerca de 350.
¿Y tienes datos de las últimas semanas?
¿Mande?
¿Tienes datos, estadísticas de las últimas semanas, de cuántos incapacidades se están solicitando?
Sí, se han solicitado, tenemos un récord de la solicitud de incapacidades. Se han solicitado en una sola semana, la primera de enero, se solicitaron 90,000 incapacidades. Entonces, sí estamos hablando de todo tipo, no es solamente en la versión a distancia, pero de cualquier manera es un número muy grande.
Y esto incluye todas las incapacidades, COVID y no COVID.
A distancia, ¿vale?
De las 90,000 incapacidades de la primera semana de enero, supongo que están mezcladas COVID y no COVID, ¿o son solo COVID?
No, son solamente enfermedades respiratorias. Solo COVID. Es la ITT, sí. La enfermedad, la incapacidad temporal por enfermedad respiratoria. También ahí sí hay otras enfermedades respiratorias, influenza, pulmonías, neumonías y demás, que ahí sí están incorporadas, pero desde el año pasado lo hemos visto, prácticamente COVID se come todas las enfermedades respiratorias. Pero no, es solamente para enfermedades respiratorias, no las otras incapacidades por otros padecimientos. El otro asunto precisamente era la atención, sobre todo en consulta de especialidad, que en particular en la raza se nos saturó. Nosotros estamos enfrentando una situación en la que queremos lograr que la atención de COVID, y sobre todo frente a una variante como Omicron, que como ya se sabe tiene menos síntomas o menos evolución hacia estado grave de la enfermedad, que nos permita mantener la atención en otros padecimientos. Tuvimos una buena recuperación de servicios en 2021 y nuestra intención es continuarla, porque pues bueno, también hay muchas personas buscando atención para enfermedades distintas a COVID.
Bueno, entonces, digamos, las imágenes o lo que hemos visto es, por una parte, las personas están acudiendo y que son derechohabientes, quieren ser atendidas por un médico, confirmar que tienen COVID. Ahí la recomendación que se ha hecho pues se aplica a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social como al resto de la población, que es, de preferencia, si tiene síntomas de una enfermedad respiratoria, de por hecho que es COVID, quédese en su casa y solo en caso de bajar de 90, digamos, la saturación de oxígeno que se detecta en el oxímetro, ir a ver a un médico. Y por otra parte, pues de todos modos sí hay una presión sobre el instituto y que eso también implica la dificultad de estar con la misma celeridad atendiendo las otras enfermedades. Sería claro. Eso.
Así es. Y si en el caso de la primera semana, en donde las incapacidades tenían que estar vinculadas a la prueba positiva, en esos casos la solución está siendo esta incapacidad de distancia. Ahora, hay un elemento adicional, Denise, que es importante decir. Hubo empresas y universidades que están solicitando una prueba confirmatoria negativa para el retorno de trabajadores al centro de trabajo, incluido, aunque no haya ningún tipo de síntomas ni antecedentes de contacto con una persona confirmada con COVID, también en escuelas para los estudiantes y demás. Ayer se tuvo un diálogo con cámaras empresariales, hoy lo volveremos a hacer, porque eso no es correcto, no es debido, ni es legal. Entonces, no sé, y mucha gente,
y sobre todo por el momento no es posible,
sin ningún tipo de síntoma, y cuando nosotros indagamos, bueno, ¿y por qué les están buscando una prueba? Dice, pues es que me le están pidiendo para regresar a trabajar. También eso saturó un poco estos módulos de atención respiratoria. Entonces, se nos juntaron varias cosas. Esperamos que ya se esté resolviendo en este momento y en los siguientes días.
Pues estamos muy atentos. Zoe, te agradezco que nos hayas tomado la llamada. Gracias.
Muchas gracias, Denise.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.